sorprendido cuando se habló de lo que sucede en Venezuela, es una narrativa. Ya saben lo que nosotros pensamos con respecto a Venezuela y al gobierno de Venezuela. Ahora, si hay tantos grupos en el mundo que están tratando de mediar para que la democracia sea plena en Venezuela, para que se respeten los derechos humanos, para que no haya presos políticos, lo peor que podemos hacer es tapar el sol con un dedo. Pongámosle el nombre que tiene y ayudemos. No tenemos la misma definición, que creo que es una en la Real Academia Española, de lo que son el respeto a las instituciones, a los derechos humanos y a la democracia.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen ahora disfrutando de nuestra programación.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 31 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy, un placer, Mike Vázquez, en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada de noticias, vamos a tener información actualizada en el espacio de hoy sobre la situación de varios presos políticos, algunos del 11J, otros por otras razones políticas, que están languideciendo en los sistemas penales cubanos. El tema de la situación del incremento de los casos del dengue y el aumento pequeño pero sostenido de casos de COVID, tendremos dos médicos compartiendo aquí con nosotros. Importantes noticias sobre la situación de Giovanni, el contrapropista Giovanni Rosel García Caso, en huelga de hambre por 20 días, hospitalizado ya en este momento en Holguín. Hablaremos también sobre la situación de los penales camagüeyanos. Todo esto, el plato fuerte de nuestro espacio Cuba al Día esta tarde, ya último día del mes de mayo que se nos acabó. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde en el ámbito nacional cubano, el preso político holguinero Giovanni Rosel García Caso fue trasladado al Hospital Clínico Quirúrgico en la ciudad de Holguín tras sufrir un desmayo el lunes en la madrugada en la prisión Cubací, también conocida como el Yayal, desde donde realiza una huelga de hambre demandando su libertad inmediata y la revisión de todas las irregularidades de su proceso. O en otro orden de informaciones, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel confesó en entrevista exclusiva con el portal Russia Today que la relación de La Habana con el Kremlin es excelente, de manera general y estratégica en materia de política. En otro orden de informaciones, el eurodiputado liberal José Ramón Bauzá criticó este miércoles al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, por excluir de sus reuniones con el régimen cubano a los familiares de los presos políticos en la isla y sobre todo los del 11J. La prisionera política transgénero cubana Brenda Díaz García, condenada por su participación en el 11J, portadora del virus VIH, pues está presentando síntomas de una enfermedad respiratoria en la prisión Cuba-Panamá, ubicada en Güines, en la provincia de Mayabeque, donde cumple su condena. Así lo denunció en las redes sociales su madre. Y se eleva a 32 la cifra de feminicidios en Cuba en lo que va del 2023. La plataforma independiente Yo Sí Te Creo en Cuba y el Observatorio de Género a las Tensas elevaron el martes a 32 el número de feminicidios en la isla en lo que va del año. Los colectivos incluyeron en su sufragio de feminicidios el asesinato de una joven de la provincia de Matanzas, a la que se identificó como Anaí Pérez. También, y a esta hora de la tarde, pues arrecian las presiones y los castigos contra la presa política de mayor condena por el 11J. Se trata de Lisandra Góngora Espinosa, miembro del Partido Republicano de Cuba, confinada en este momento en la cárcel de mujeres de Isla de la Juventud, donde cumple 14 años de condena en precarias condiciones. Recordar también pues que Lisandra fue trasladada desde la prisión del Guatao, más cerca de su casa, hasta el penal de Isla de la Juventud, donde las cosas ahí se complican para llevar incluso sus babas de alimentos. Lisandra Góngora Espinosa fue condenada por los presuntos delitos de sabotaje, robo con fuerza y desórdenes públicos tras su participación en las protestas populares del 11 de julio del 2021 en el poblado de Guira de Melena, en la provincia de Artemisa, y juzgada en un tribunal militar de la región de Occidente. Así terminamos nuestro panorama informativo y Dios mediante en breve vamos a iniciar ya nuestra ronda informativa aquí en nuestro espacio. Nos vamos ya a La Habana, Cuba, y el contacto a esta hora de la tarde con la periodista independiente Eralidy Frometa, y también esposa de otro periodista independiente confinado en el penal combinado del Este en precarias condiciones. Se trata de Lázaro Yuri Valle Roca. El contacto ahí en La Habana con Eralidy. Eralidy, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, un gusto tenerte. La semana que viene vamos a hacer dos trabajos, pero acabas de hablar en el día de hoy con Lázaro Yuri. ¿Cuál es la situación de Yuri? ¿En qué ha terminado los exámenes que después de más de un año tú de pelea para que se le hicieran, hace más de un mes que se le han hecho? ¿Dónde están los resultados? ¿Cuál es la situación de Yuri en el penal? ¿Cómo anda su salud? ¿Qué podemos actualizar ya este día 31 de mayo, a punto de iniciar ya el mes de junio?
Bueno, Tomás, evidentemente esto, el régimen de Cuba, no sé qué está buscando con mantener a Lázaro Yuri sin una asistencia médica especializada, ¿no? Respecto a los análisis que supuestamente le hicieron, que era para ver o determinar la situación que él tiene en los pulmones por el estado gripal que tiene hace dos años ya desde que fue llevado a la cárcel. Hasta ahora no nos han dado a nosotros un diagnóstico, no nos han dicho un resultado. Encima de esto, él se convirtió en hipertenso dentro de la cárcel y otras patologías, no, de enfermedades que ha contraído allí en el combinado del Este. Desde el día 20 envié los medicamentos, justo ayer me lo devolvieron para atrás porque no se lo hicieron llegar, y nada, en el día de ayer debí haber ido a mi visita conyugal, el cual no pude ir porque fue tanta la alteración que cogí que se me unieron las dos presiones. Ahora mismo Lázaro Yuri continúa ciego, porque todavía los oftalmólogos que tienen que hacerle un fondo de ojo no se lo han hecho. Cuando lo llevaron para salir del paso a un oftalmólogo, nada más que lo miró y a persuasión, ¿no?, mandó una medida que ni siquiera debe ser la que Lázaro lleva. Un fondo de ojo que hasta el día de hoy no se le ha hecho. Su agua caliente no se le están dando. El problema es de su llamada telefónica. No están siendo un día sí, un día no, como está establecido.
Eralidy, y sumado a esto, la situación que él tiene de esta especie de estado gripal permanente, ¿eso continúa?
Eso continúa. Hubo un tiempito en el que él mejoró, pero posteriormente, cuando fue cambiado hacia el edificio 2, volvió para atrás a empeorar su estado gripal. Entre los medicamentos que fueron enviados, iban varios medicamentos que era para tratar de controlar el estado gripal. Ninguno de ellos fueron permitidos entregárselo.
O sea, que estos medicamentos que tú estabas esperando y que finalmente llegaron, las autoridades del penal los rechazaron.
Eso todo es por orden de la seguridad del Estado. Y quien no ordena la entrada es la seguridad del Estado, Tomás.
¿Y qué significa el no tener los medicamentos? Porque ellos dicen que los tienen, pero es mentira, no los tienen dentro del penal.
Es mentira, no lo tiene. Fíjate, si no lo tiene, que justo ayer murió un muchacho de 22 años de un infarto. Entonces tienen medicamentos, tienen potencia médica, tienen asistencia, no tienen nada. Lo que están buscando es que las personas fallezcan para después dar el diagnóstico que ellos quieran o la excusa que ellos quieran, ¿no?
Eralidy, finalmente, ¿a las condiciones alimentarias del combinado?
Pésima, precaria, continúan precarias. De hecho, encima de que están mal elaboradas, están echadas a perder. Le bajaron la porción, es decir, la cantidad que tenían que darle, le bajaron.
Gracias, Eralidis. Eralidis Fromm está ahí en la capital cubana para nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a darle seguimiento a la situación del preso político Jorge Luis García García, de 46 años de edad, cumpliendo pues una larga condena pues ahí en el penal de Boniato, en Santiago de Cuba. Tenemos el contacto en Palma Soriano con su hermano, pues Daniel García García. Daniel, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Daniel. Diga. Buenas tardes, buenas Diga. Tardes. Daniel.
Buenas tardes, Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, un gusto como siempre. Daniel, sí, ¿cuál es la situación de tu hermano? Tenemos entendido que Jorge Luis García García está teniendo serias afectaciones de salud y ahí siguen los problemas de medicamentos y de alimentación en el penal de Boniato. ¿Cómo andan las cosas por allá? ¿Qué sabes de tu hermano?
Bueno, la situación de él es difícil porque a pesar de que de las gripes que están entrando a las prisiones, no hay ningún tipo de medicamento. Ahora están tratando de aliviar esa gripe y catarro, hasta fiebre, con medicina verde, es decir, con tese. Porque en ese centro penitencial no existe nada de medicamento para bajar una fiebre. Y esa es la situación de él. Y para él y muchos presos que dicen que están con esa misma situación. Y a pesar de también del problema de salud que tiene él, el problema del lipoma ese que tiene en el cuello, todavía no le han dicho nada. Dada la entrevista anterior, Tomás, a él lo citaron, lo sacaron de su celda y lo invitaron la gente de la seguridad, que no podía hablar de eso porque eso lo iba a afectar, que iba a tener consecuencias. Pero es lo que dice él, si yo tengo un problema de salud, ¿a dónde yo puedo ir? ¿A quién puedo acudir? Si no son mis familiares y a los medios de difusión. Y entonces así él pudo a la semana ir a la enfermería de la prisión, donde cuando vio el médico le dijo, no, esto hay que trasladarlo para un hospital que tenga mejores condiciones, pero por el problema del combustible no han podido llevarlo a ningún lugar. Y esa es la situación que tiene mi hermano, todavía sigue la situación, aparte de los catarros, la escabiosis, las cosas que están pasando en todos esos centros de prisiones.
Ven acá, Daniel, y la cuestión de la alimentación continúa siendo pésima.
Mi hermano, muy pésima, muy pésima. El día 5 fuimos a la visita y dice que la situación es muy pésima, malísima. La alimentación por la tarde dicen que es un agua de sopa que le están dando con calabaza, que dicen que no se sabe qué tipo de alimentación es esa, que ni los cochinos se pueden comer de esa comida. Es difícil tomar. Y el horario de comida no es regular, es irregular. A veces son hasta las 7, 8 de la noche. No han podido comer esos pobres presos.
No, y figúrate tú, cuando ya ustedes fueron el día 5, la visita es una mensual, ya hoy es día 31, ¿cuándo le toca la otra visita?
Debe tocarle el día 19.
Bueno.
El día 19, son cada 45 días. Tomás,
claro, 45 días. Quiere decir que si ya llevamos casi 30 días de la visita, ya la java él tiene que haber ido desapareciendo. Por ende, la situación, cuando se está expirando el término del periodo de la visita, debe complicarse él para alimentarse adentro en las precarias condiciones, porque no hay sustento para los presos por parte de las autoridades cubanas.
Yo quiero decir, Tomás, el problema de la situación de mi hermano, el problema de salud. Si mi hermano habló por radio o yo hablé por radio, es por el problema de su salud. Si ellos quieren oírme de verdad, que lo sigan oyendo Radio Martí, que lo sigan oyendo y vean toda la injusticia que están cometiendo con esos presos del día 11 que salieron a la calle, a salir a pedir libertad, a reclamar patria y vida. No salieron a golpear ni ser tan sancionados injustamente como están ellos. Es lo que yo quiero decir. La gente de la seguridad, yo sé que están aquí, me están chequeando, me están viendo en todas mis redes sociales. Pero, coño, ¿qué hace eso? Ya van para dos años, esos jóvenes presos por gusto, Tomás, por gusto.
No, y tu hermano con una petición fiscal de 12 años y vino la sentencia con 13.
13 años. Esos cabrones que están escuchando eso, porque yo sé que ellos lo están escuchando, que piensen que tienen, son familias, son hermanos, son hijos, son padres, que piensen en esa situación difícil que tienen. Nosotros ahora, con el problema de la situación que hay aquí en Cuba, no se le puede llevar casi nada, Tomás, nada. Y ahora mismo el azúcar se ha escaseado aquí en Cuba.
¿Cómo no? Dale.
Habiendo un central que hace como ni una semana paró el central. No hay azúcar.
Increíble.
No hay producto más, como que dice.
Daniel, muchas gracias.
Para ello.
Daniel García García, hermano del preso político Jorge Luis García García, de 46 años, cumpliendo 13 años de prisión ahí por su participación en las protestas populares en Palma Soriano, provincia central de Cuba, cumpliendo la condena de 13 años en la prisión de Boniato, en la capital provincial de Santiago de Cuba. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al día, Dios mediante, en minutos, en Santa Clara. Vamos a tener actualización de 4 presos políticos y la situación que enfrentan en la Alambrada de Manacas. Uno de ellos, José Herrada, que levantó un plante que había tenido reclamando pues la situación de las irregularidades jurídicas que ha cometido el gobierno cubano en contra de él y que aún no le han dado respuesta. La situación de Rada, como de otros 3 presos políticos del 11J, allí en las Alambradas de Manacas, vamos a tener la información con el periodista independiente Guillermo Sol, que acaba de hablar con cada uno de ellos ayer desde el penal y tiene información actualizada de lo que está ocurriendo allá adentro. Precarias las condiciones, el hacinamiento, las condiciones alimentarias, las condiciones de salud, y esperamos pues tener la comunicación con Del Sol para que nos dé una actualización sobre esta problemática temática del tratamiento que reciben los presos políticos cubanos en el sistema penal de la isla. No con esto exonerar de la situación que también enfrentan los reos comunes, pero en el caso de los políticos es sin de haber cometido delito alguno, simplemente por manifestar una opinión contraria a el régimen que rige los destinos de la nación cubana. Eso es lo que nos proponemos, y para eso vamos en breve ya a establecer la comunicación en el centro del país, en la ciudad de Santa Clara. Tenemos ya el contacto a esta hora de la tarde con el periodista Guillermo de Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia de Martí. Un saludo cordial a todos y una bendición de nuestro Dios Altísimo.
¿Cómo no? Bueno, tenemos información actualizada. Has podido hablar en las últimas horas con 4 presos que están ahí en la Alambrada de Manacas. Uno de ellos, José Herrada, que estaba en huelga de hambre, ya levantó el plante reclamando pues todas las irregularidades jurídicas que se han cometido en su caso. ¿Cuál es la situación de estos 4 presos? Pongo los casos, Guillermo. ¿Cómo anda la cuestión con estos 4 reos de 11J ahí en la Alambrada de Manacas?
Bueno, primero que todo, transmitirles el saludo que mandan tanto José como Carlos Michael, como Leonel Pistadas, como Iván Hernández, a toda la audiencia de Martí y a todas las personas que se solidarizan y que hacen posible que ellos sean visibles como presos de conciencia que son, como personas que luchan por la libertad de Cuba. La situación en las prisiones, no solo en Managua, en todas, hay una situación de hacinamiento grave, la falta de alimento, la mala atención, la mala salud. Imagínense, si la población está sufriendo las condiciones más precarias, imagínense los presos que están allí tras la rea, cuánto más están sufriendo, comiendo comida en mal estado, lo poco que pueden adquirir de proteína se lo roban los guardias de las prisiones y se lo llevan y lo utilizan como mercancía para facturar dinero o para resolver sus problemas de las casas. En el caso de José Rada alias Pipi de Caibarién, condenado a 5 años y medio por el delito de desacato y desobediencia, detrás de las protestas del 11 de julio en un municipio que no se olvidó ni un bote de basura, hay que decirlo así. Bueno, Pipi en este caso lleva casi un año reclamando una causa que él acusó sobre los falsos testigos utilizados en su juicio, personas que no estaban en el lugar, que no presentaron pruebas y que no hablaron correctamente, porque incluso sus declaraciones ponen a Petro en un lugar donde no se encontraba, y a raíz de esta denuncia que hizo la fiscalía y que en reiteradas ocasiones estaba reclamando y no se le ha dado respuesta, pues nada, él decidió volver nuevamente a retomar la huelga de hambre. Es un hecho doloroso y vergonzoso, y lo digo así porque soy una persona que he realizado 14 huelgas y sé lo difícil de que resulta a un hombre tener que decidir optar por este método de lucha no violenta. Y bueno, todavía no sé qué respuesta le han dado. Sé que fue trasladado desde Guamajal, donde a él se le unieron dos presos comunes en la huelga, y fue trasladado a Alambrada de Managá, pero no sé qué resultado tiene. Sé que ya está en la enfermería. Ayer hablé con él, me dijo que se siente mejor, que está fortalecido, que espiritualmente se siente bien al saber que hay tantas personas que se preocupan por él, y que seguirá adelante como hasta ahora. Es un preso que ha mantenido una verticalidad tremenda, así como el caso de Carlos Michael Morales, que también es calvarienense, un viejo opositor y periodista independiente, y el caso de Leonel Tritá, un joven que trabajaba acá como cuentapropista y que tiene una dignidad tremenda y que ha sido manipulado, y el caso de Iván Hernández Sosa, que trabajaba en el oxígeno en el hospital infantil de Santa Clara, el pediátrico de acá de Santa Clara, y que tenía una labor encomiable en esto de la COVID para que los niños no murieran por falta de oxígeno, y que nada de eso se tuvo en cuenta a la hora de juzgarlo por nada, además tener el derecho inalienable de reclamar libertad. Estos presos que estamos mencionando, Tomás, ninguno de ellos ha tenido beneficio alguno, pese a que ya están casi que el 50% de su condena y ser primarios en sus causas. Y es por el hecho de que, como tal, se ha mantenido vertical en la prisión, se ha mantenido denunciando a través de mí y de otros periodistas independientes la situación de las prisiones, y no han bajado su cabeza como han hecho muchos más. Es lo que te puedo contar de estos presos de allí de la Alambrada de Managá en este momento. Quedé en contacto pendiente con Loreto García, hermano de José Luis García Pérez Antunes, que se encuentra en la Alambrada en la prisión Guamajal Hombre, que fue llevado a ser de castigo cuando culminó a presos políticos el 11 de julio, que se prestaron a o se alistaron para marchar el primero de mayo, anunciando los logros de la revolución, y él los culminó, los abochornó. Estas personas se retiraron, y posterior a esto sufrió una golpiza, fue llevado a ser de castigo, gritó delante de toda la población penal: patria y vida, libertad para Cuba, viva Cuba libre. A Loreto lo conozco hace muchos años, de larga data, y sé cuán valiente, y es una persona que tiene problemas cardíacos graves. Es un sacerdote yoruba, hay que tener esto, que yoruba independiente, y que no se amilana delante de ninguna amenaza. En el resto de los presos, bueno, en estos momentos no tengo mucha información. Me estaban pidiendo desde el exterior sobre Amanda Alay y Mexi Pix, dos mujeres santaclareñas que están presas en Guamajal, mujeres que debían haber estado liberadas allá y no han sido liberadas, pero no tengo nociones ni tengo contacto directo con la familia a la cual se lo estoy pidiendo, y me lo está negando en estos momentos. Es lo que te puedo informar respecto a la situación de las prisiones, Tomás.
Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol desde Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Así concluimos la primera parte de Cuba al día, este miércoles 31 de mayo, acá en Radio Martín. Nos vamos a una breve pausa informativa en minutos. Estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 2:20 de la tarde el emocionante partido entre los Tampa Bay Rays y los Cachorros de Chicago.
Soy Amani Gandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacer Puig por Radio Martí.
Recuerda, este miércoles 2:20 de la tarde, Tampa Bay versus Cachorros, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 31 de mayo acá en Radio Martí. Como siempre, pues Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional y también en el territorio de nuestras fronteras. Le damos la bienvenida, como siempre, al doctor Nelson Gandullas de Madrid, España, fiel oyente de Cuba al Día, desde allá, desde Iberia, desde Ibérica, la península ibérica, y también pues desde que lo hacía en su natal Cienfuegos. Las felicitaciones y el agradecimiento al doctor Gandullas. También pues vamos a tener en esta segunda parte del espacio, la situación epidemiológica empieza a descontrolarse nuevamente en el territorio nacional. Vamos a hablar con el traumatólogo Ramón Zamora, allí en el territorio holguinero, y más adelante con el doctor Serrano, en Palma Soriano, con la situación que hay con el tema del incremento de los números de pacientes de dengue y al respecto sobre estas temáticas. Nos vamos ya directamente a Holguín. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde. No, aún no. Nos dice la producción que no lo tenemos. Vamos a llamar en breve y tendremos el contacto con estos dos médicos cubanos. Y más adelante, no se pierdan, el testimonio de Maylin Rodríguez Sánchez, esta esposa y madre de tres niños, sola, luchando despiadadamente por la libertad de su esposo, el cuentapropista, herrero de profesión, hombre decente, holguinero de trabajo. El único delito, haber salido a pedir libertad en Holguín el 11J del 2021. de 20 años se lo dejaron en 15. 15 años de condena por el supuesto y presunto delito, lo entrecomillo, de sedición, está cumpliendo este hombre, Giovanni Rosel García Caso, ahí en el penal de Cuba, así en Holguín. Está en huelga de hambre desde hace 20 días y ha sido trasladado a un hospital, el Clínico Quirúrgico de Holguín, ante la precaria condición de salud. Su vida peligra y se niega a que las autoridades le den asistencia médica ni lo hidraten. Solamente está tomando algunos sorbos de agua y esta es la situación que tiene este hombre en Holguín, una situación bastante compleja. Su esposa ayer logró que la seguridad del Estado le permitiera verlo por 30 minutos. Ella trató de persuadir a Giovanni que dejara la huelga de hambre y él dice que libertad o hasta el final. No se pierdan a todos en minutos, luego de tener estas dos entrevistas con estos dos especialistas cubanos sobre el tema sanitario, vamos a escuchar el testimonio en la propia voz de Maylin, que hace unos minutos habló con nosotros, la preocupación que tiene con esta delicada situación de su esposo, cumpliendo 15 años de prisión por el 11J. Luego tendremos también el testimonio en la propia voz de dos presos políticos, Aliesky Calderizo Carras y Virgilio Mantilla Arango, denunciando las precarias condiciones en el sistema penitenciario en Camagüey, donde, pues, específicamente en el penal de Kilo 8, hace 11 días que no hay agua potable, se rompió una turbina y están asistiendo con pipas, cuando aparecen por las tardes, a los presos políticos para el aseo, para la alimentación y para beber. Esta es la situación. Y en el penal vecino, específicamente en la de Kilo 7, Virgilio Mantilla Arango, a través de Jordan Marrero Huerta, denuncia una llamada telefónica, pues la complicidad de reos comunes de alta peligrosidad con la oficialidad de la seguridad del Estado con el propósito de molestar y reprimir a los presos políticos en los diferentes centros penitenciarios. Una situación que es vieja, que no es nueva, que se conoce, pero que se repite. Y las autoridades, pues, tratan de sacar partido de esta situación. No logramos la comunicación. Así tenemos el contacto ya en Holguín, a esta hora de la tarde, el contacto con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, gracias, buenas tardes.
Oiga, buenas tardes, Tomás, a usted y a los que nos escuchan a esta hora por Radio Martín.
Bueno, la situación epidemiológica en penales incluso, y usted maneja el tema de las prisiones, también se está descomponiendo. Hemos tenido reportes de en varias provincias, en los centros penales hay brotes catarrales, se desconoce, no se están haciendo pruebas de COVID. Las propias autoridades cubanas han reconocido un incremento de los casos del dengue. Se aproxima el verano, es temporada alta sobre esta pandemia, y también hay un incremento ligero de los casos del COVID. ¿Cómo está esta situación por Holguín?
Bueno, bastante lamentable, y justamente como usted estaba anunciando, en las mismas prisiones, bueno, pues muchas ya se están cerrándose. O sea, no se está ya incluso permitiendo visitas, justamente porque hay varios casos que se han estado reportando dentro de las prisiones con esto que no, es una influenza, pero que ellos no pueden diagnosticar exactamente si es COVID o no, porque no se están haciendo exactamente las pruebas. Pero sabemos que sí, por fuentes internas fiables que están diciendo que sí, que hay una combinación entre el COVID y el dengue, que evidentemente está azotando, porque todos sabemos que el régimen, bueno, pues evidentemente no está haciendo absolutamente nada para paliar la situación con los mosquitos, más con la crisis de apagones que hay acá dentro de la isla, y las personas evidentemente no se pueden proteger. Y dentro de, ya fuera de lo que es prisiones, pues los hospitales, bueno, pues la mayoría de los pacientes que actualmente están acudiendo, generalmente su patología es así y no se puede precisar, justamente porque la mayoría van con este tipo de sintomatología, como que es la misma COVID y el dengue. O sea, aquí lamentable, porque sabemos que no hay incluso ni medicamentos para tratar esto, no solamente en la farmacia, porque no hay a disposición de estos medicamentos, sino que sabemos que también las mismas instituciones hospitalarias pues no cuentan incluso con la mayoría de los medicamentos para poder tratar la cantidad de personas que está asistiendo actualmente por este tipo de enfermedad.
El tema de la falta de medicamentos, Zamora, sigue siendo una asignatura pendiente. ¿No acaba el gobierno cubano de incluso garantizar el cartón básico de medicamentos que debe asignarse a cada enfermo por farmacias?
Evidentemente. Y sabemos que, o sea, no hay ningún tipo de esperanza, y creo que el régimen, a raíz de las tantas situaciones que hoy tiene económica para sustentar al país, pues sabemos que esta crisis no es de hoy ni va a ser de este año, sino que va a perdurar, justamente porque el sistema está fracasado por completo en cuanto a su economía, que sabemos que no puede sostenerse ni en alimento, menos en medicamentos. Entonces, la crítica situación que hoy está viviendo el pueblo, pues es tan lamentable como saber que hoy mamá, papá, abuelito, hijo enferman, y los reales que hay que ir a donde está el sector privado para poder adquirir estos mismos medicamentos que se prescriben, que debe ser comprado en una farmacia, pero hay que pagarlo a altísimos precios porque el sistema como tal no puede proveer al pueblo de los medicamentos que necesita.
Gracias. En el territorio guinero con el traumatólogo Ramón Zamora. Vamos a cerrar este segmento antes de pasar con la entrevista con Belí Sánchez Mujica. Vamos a intentar la comunicación en Palma Soriano, en Songo la Maya. Vamos a intentar la comunicación en Songo la Maya, en la provincia de Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano, para compartir con él pues su visión sobre la realidad nacional, lo que está ocurriendo en este momento. Contacto ya en Palma Soriano a esta hora de la tarde, específicamente en Songo la Maya. Contacto ahí con el doctor Roberto Serrano. Serrano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a usted, Tomás, y a toda la audiencia del programa.
Doctor, un saludo como siempre. ¿Las autoridades en Santiago de Cuba han empezado a brindar alguna información sobre la situación epidemiológica que hay en algunas zonas de la provincia? Hay un ligero aumento de los casos de COVID, estamos en temporada alta del dengue, pero usted nos manifestó hoy algo interesante. Independientemente de que aumente o no aumente, lo que más le preocupa a usted es los problemas de percepción. La situación es tan grave económica en el país, nos contaba usted, que los cubanos tienen otras prioridades y por ende entonces las medidas higiénico-sanitarias no están tomando una alta prioridad en su agenda en este momento. Cuéntenos, ¿a dónde estamos en la situación de preventiva para enfrentar nuevos rebrotes epidémicos ante el desastre nacional que hay en el sistema médico cubano? ¿Cómo usted lo ve?
Efectivamente, la población cubana, específicamente esta zona de acá, tiene una situación, como yo le decía, económicamente muy mala. Este país está en una situación deprimente en todos los sentidos, pero sobre todo en el orden de salud pública, en el orden de el desabastecimiento total que hay. Las personas tienen prácticamente que librar una batalla para armar desayuno, almuerzo y la comida. Este país está en quiebra total. Y entonces, efectivamente, independientemente de que las autoridades han hablado muy poco acerca del uso y los medios de protección para estos tipos de enfermedades. Estamos hablando de una subúscula, la limpieza de mami, etcétera. Pero cuando existe un problema tan grave como el que yo decía anteriormente, pues la persona tratan de sobrevivir como pueden, y un tanto que esas medidas que son tan necesarias pues quedan en un segundo plano. De todas formas, los casos aquí de COVID han sido reportados, pero muy escasos, muy pocos. Y el dengue, bueno, el dengue es prácticamente endémico de esta zona, y los casos de dengue sí se suceden, pero tampoco se puede llamar que hay, digamos, significativamente casos, o sea que son también casos aislados, gracias a Dios.
Como nos las gracias en Songo la Maya, en Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Bueno, en este segmento de Cuba al Día vamos a darle seguimiento a la situación del preso del 11J, Josvany Rosel García Caso, cumpliendo 15 años de condena en la prisión El Yayal, más conocida como Cubací, en Holguín, donde pues se declaró el pasado 11 del presente mes en huelga de hambre. El lunes ha tenido que ser trasladado de urgencia al hospital clínico quirúrgico en la capital holguinera ante el deteriorado estado de salud. Con toda la información, lo que está ocurriendo con el emprendedor herrero de profesión, padre de tres hijos, injustamente condenado por manifestarse y ejercer un derecho supuestamente constitucional, vamos a tener la información con su esposa, que lo visitó ayer allí en el centro hospitalario. El contacto con Maylin Rodríguez Sánchez. ¿Qué pasó con Giovanni?
Sí, Giovanni José García Caso, manifestante del 11 de julio, se encuentra hospitalizado en el clínico quirúrgico del GIN. Del 29 de mayo a las 3 de la madrugada se desmayó producto de la huelga de hambre que lleva desde el 11 de mayo. Ahí se encuentra en el clínico quirúrgico. Ayer me lo dejaron ver 30 minutos. Está muy frágil su salud, está muy debilitado y está muy flaquito, está en el huesito vivo. Ha perdido mucho peso.
¿Y está consciente, está coherente? ¿Pudiste hablar con él?
Sí, él está consciente, pero está muy débil y muy flaquito. Él sigue en la huelga y sigue negado a asistencia médica y a todo.
Ah, porque él sigue plantado ahí, pero lo están hidratando al menos, sí. Le pusieron un suero.
No, nada, él se niega a todo.
Él se sigue negando.
Él se sigue negando a todo, es algo, vaya, es terrible. Él sigue negado a todo, asistencia médica, él no deja que los médicos lo toquen ni nada. Sí, él lo trasladan de urgencia por el desmayo, que ya se desmayó y ya están los órganos fallando, pero él no se deja medicar, él no se deja nada.
Él estaba haciendo la huelga en una celda de castigo ahí en el Yayal, ¿no?
Sí, en puesto médico en el Yayal.
Bien, y entonces está en el clínico, ¿cómo se llama el hospital este?
El clínico quirúrgico, le dicen así.
El clínico quirúrgico, el Quimpín. ¿Y ahí dónde lo tienen?
Ahí lo tienen en la sala, en el salón de los presos. Un cubículo que hay que es para los presos con una reja y eso.
¿Y está solo él ahí?
Ahí estaba con guardia custodiado, como con cuatro guardias allí.
Bien, ¿y alguna de las autoridades del hospital o del Ministerio del Interior hablaron contigo ayer?
Sí, habló la doctora encargada que lo está atendiendo a él, donde él me dice que Giovanni está en peligro por su vida, que ya él está necesitando suero, necesitando medicación y él no lo permite. Es algo preocupante.
¿Y tú hablaste con él? ¿Tú hablaste con él?
Sí, yo hablé 30 minutos ahí intentando que él depusiera la huelga, pero no hay manera que él le entienda.
¿Y no deja que lo mediquen?
No, él no deja que lo toquen, él no deja nada. Por supuesto que sí, esta gente dice que si él no le pone su huelga, él se muere. Y como a nadie le importa, nada más que a su familia, a sus hijos.
Bien, ¿y qué es lo que está reclamando Giovanni, su libertad?
Sí, Giovanni quiere su libertad, porque Giovanni es inocente y está preso justamente, y él no concibe que él esté preso por algo que no cometió.
¿Y qué te dijo ayer cuando habló, cuando te vio?
Que él no aguanta más estar preso inocente sin haber cometido delito, que él no aguanta más la prisión, que él no aguanta más estar lejos de sus hijos, que es algo insoportable. Ya.
Bien, ¿y tú vas para allá hoy otra vez?
Estoy intentando ver si me dejan verlo de nuevo hoy.
¿Y quién fue el que te avisó que lo habían llevado al hospital?
Me llama la seguridad del Estado para decirme que me iban a dejarlo ver y que lo habían trasladado para allá.
Y está ahí, y él sí está tomando sorbos de agua, ¿no? Eso sí.
Él dejó de tomar agua el día 29 de mayo, por eso es que se desmaya, porque ya él dejó de tomar agua, porque yo he ido 4 veces a la prisión y él quería verme y no me autorizaban que yo lo viera. Y entonces él dejó de tomar agua para que me dejaran verlo, y así fue como único, él me dice que así fue como único que pude verlo ayer. Estando yo allí, él tomó unos sorbitos de agua, pero más nada. Se ríen nada más a lo importante que es ellos, nada más. Al gobierno fallido, esto es lo que le importa a ellos, nada más. Mantener un gobierno fallido.
¿Cuántos días lleva hoy? ¿20 días?
20 días hoy.
¿Cuántas libras ha bajado?
Está en 55 kilos, según me dicen.
55.
Porque es que no se ha dejado pesar de nuevo.
Las gracias a Maylin Sánchez, la esposa del cuentapropista Giovanni Rosel García Caso, cumpliendo 15 años de prisión por su participación en las protestas populares del 11J allí en el territorio. Bueno, y cerramos el último segmento de Cuba al Día con el reporte esta semana desde la ciudad de Sibanicú, en Camagüey, del presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, Giordo Marrero Huerta. Información actualizada sobre 3 penales en la provincia de Camagüey, donde son precarias las condiciones. Vamos a escuchar a Jordan con la información que tiene sobre la falta de agua en el penal de Kilo 8 y después nos brindará el testimonio en la propia voz de Aleixi Calderín Acosta, preso, cumpliendo 20 años de condena político allí. También información actualizada, gracias a Jordan, sobre lo que está pasando con los reos comunes y el uso por parte de la policía política para reprimir a los políticos en el penal de Kilo 7, acompañado de un audio del preso político y fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango. Y finalizamos con Jordan, en su propia voz, el reportaje de las precarias condiciones en otro penal agramontino. Allí, Cerámica Roja, en Camagüey.
Denuncio. El prisionero político Aleixi Calderín Acosta, quien cumple una condena de 20 años de privación de libertad en la prisión de máxima seguridad Kilo 8, ubicada en esta ciudad de Camagüey, denuncia que en esta prisión, donde se encuentran confinados más de 500 reos comunes, quienes extinguen sus condenas en condiciones difíciles producto a la falta de agua, pues hace más de 15 días se quemó la turbina. Frente a esta problemática, las autoridades de la prisión han buscado solucionar el problema con un carro cisterna, el que solo distribuye el preciado líquido una vez al día, y con esta precaria cantidad, los reos tienen que bañarse, lavar, limpiar los cubículos y descargar los turcos. Es decir, están viviendo en condiciones infrahumanas. El prisionero político Calderín Acosta, junto al preso político Reiniel Calderín Socarrás, quien se encuentra recluido en este centro penitenciario, y demás presos comunes, han pedido dar a conocer a la comunidad internacional sobre las condiciones injustas y precarias en que se encuentran confinados. También escribo esta denuncia porque, como comunicador, como defensor de la libertad de expresión y de los derechos humanos, considero un deber, pues pienso que dando a conocer algo de lo que sufren los prisioneros políticos y comunes, aporto un grano de arena en defensa de los que, en la isla encarcelada, no tienen voz. Noticia acompañada por audio.
Buenas tardes, ¿cómo estás, hermano?
¿Cómo está la cosa, mi hermano? Dios te bendiga.
Mal, todo aquí, ya tú sabes, lo mal.
¿Y eso, mi hermano? ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Con la alimentación, ahora llevamos 11 días sin agua, porque se rompió la tubería y parece que no interesa a nadie, no. 11 días.
Eso está afectando a la prisión completa ahí de Kilo 8.
Sí, completo. Bueno, siempre se ha roto, pero bueno, siempre ha llegado cuando más se te diga. Ahora parece que, no sé, ahora con una justificación de combustible parece que deja para un mes, así parece.
Oye, ¿y qué solución le han buscado las autoridades de esa prisión a esa problemática que tienen ustedes ahí, hermano?
Sí, cuando pasó por los otros días, el otro día se lo dije ahí, me dijo, no, estamos trabajando en eso ahí, pero ¿cuándo van a terminar? De no, no, estamos... Ya tenemos eso casi resuelto. La respuesta que dan ahí.
¿Y cómo están entonces para recibir el agua ustedes, para el aseo y eso?
No, pero tiene una pipa ahí que viene una vez al día, 4 o 5 de la tarde.
Dime tú,
mi ahí cogemos alguna cubeta de agua ya cuando tenemos que tirar ya, a todo, hasta el otro día a las 4 o 5 de la tarde de nuevo.
¿Eso es hasta para echarle agua a los turcos?
Sí, para bañarse, echarle agua a los turcos, para tomar, para todo.
Barbaridad, mi hermano. ¿Y la alimentación sigue siendo
pésima? Tanto menos, con menos calidad.
Y con menos calidad, mi hermano. Qué barbaridad. No es fácil salir aquí.
No, esto es terrible, pues. Yo nunca pensé que me fuera a jugar a mí el periodo especial este, aquí en la prisión. Bueno, yo era un niño cuando el otro. Yo nunca pensé que yo fuera a vivir eso directamente ya siendo mayor ya.
Denuncio, amenazas y provocaciones. El prisionero político Virgilio Mantilla Arango sufre de intensos dolores de cervical, sumado a la aparición de 2 hernias discales que hace algunos años viene presentando y sin que se le haya dado asistencia médica especializada en la prisión de Kilo 7, donde fue recluido desde hace 8 meses, en que fue trasladado desde la prisión de máxima seguridad Kilo 8. Cuenta Mantilla Arango que las autoridades estimulan a los reos comunes para que lo agredan físicamente y después todo queda como una riña entre presos. Indiscutiblemente, cuando un hecho con este grado de crueldad ocurre contra un luchador pacífico, podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que detrás está la tenebrosa mano del Departamento de la Seguridad del Estado. de manera que el estímulo a la provocación verbal y física provoca un estado de tensión emocional al líder opositor y prisionero político, lo que constituye un acto de lesa humanidad que se orienta claramente a otra maniobra para ir dinamitando cualquier expectativa a favor de la libertad y la democracia. Todo esto atenta de manera directa sobre la integridad física y psicológica del prisionero político. Noticia acompañada por audio.
Sí, mi hermano, Dios te bendiga.
Dios te bendiga, ¿cómo anda, bien?
Ya tú sabes, la batalla, mi hermano, la batalla.
Ay, hoy de bueno, compadre. Hoy estoy con... Estoy, no sé si es COVID, si es el virus, estoy en la calle, estoy con eso de nuevo. En menos de 20 días, ya caigo esto dos veces. Catarro, fiebre altísima, dolores musculares, malestar en el cuerpo. En menos de 20 días, dos veces me ha caído mi hermano. Y no solamente a mí, ya casi todo el mundo estamos aquí con eso. Pero viejo, quiero decirte algo para que lo tenga presente, porque aquí me sucedió algo, un problema que tuve por aquí, que no se llegó a materializarse el problema. Entonces tuve que hablar con el jefe de unidad aquí y decirle que tuviera toda la jefatura de aquí de la prisión para plantearle un problema que se venía como fraguando aquí, ¿tú me entiendes? Y que es lo que siempre se ha hecho por nosotros, con la gente del 11 de julio, incitar los jefes a la violencia, a la agresión física contra nosotros, estimulando a presos paramilitares que ellos tienen preparados aquí para eso, que le dan pabellones, le dan respuesta a la comida, con el objetivo de que ellos interfieran ante nosotros, si nos ven llamándote a cualquier periodista o haciendo una denuncia. Ellos usan todos estos métodos con nosotros. Entonces, conmigo ya lo venían usando. Lo que pasa es que no se había atrevido, muchacho. Ay, que Carrerero, que era un consejo aquí, estaba en el destacamento 9 paramilitar. El tiempo que yo llevo aquí, un año y 3 meses, lo vi dando golpes, dando palos y sacando a la gente para afuera. Yo veía que esa unidad no tomaba ningún tipo de acción con él.
Lamentablemente se ha interrumpido la llamada. Es algo que constantemente ha estado ocurriendo con la llamada de los prisioneros políticos, que cada 2 minutos y 20 segundos, 2 minutos y 30 segundos, se cae automáticamente la llamada. Es algo que también debemos de tener presente y denunciarlo a la comunidad internacional. Precisamente desde la prisión Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey, nos informan las condiciones infrahumanas en que se encuentran viviendo la población en este centro penitenciario. Es precisamente en esta prisión donde se perciben los más macabros métodos de torturas, presos durmiendo en el suelo sin colchón, sumado a la mala alimentación y sin una adecuada asistencia médica. Malos son los tiempos que vivimos, donde la realidad se nos presenta como único sueño posible, cuando se nos impone el caos, la tortura y la represión como nuevo orden social. Es criminal guardar silencio frente a un crimen como el que ocurre en las cárceles cubanas. El crimen no se puede silenciar cuando los representantes de la dictadura comunista torturan, golpean y matan lentamente dentro de las prisiones. Esta denuncia tiene como objetivo, una vez más, de denunciar las penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes a que son sometidos los reclusos de la prisión provincial Cerámica Roja, ubicada en esta ciudad de Camagüey.
Gracias a Jordan Marrero Huerta con este testimonio de la situación de los penales en la provincia de Camagüey. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día este miércoles 31 de mayo acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente de lunes a viernes aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Extensiva las gracias a nuestro equipo, integrado hoy por Mike Vázquez en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y Dios mediante el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Las buenas tardes y los esperamos mañana.